Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, comenzamos la segunda hora de este programa muy pendientes de lo que está ocurriendo en Tailandia, porque allí ya ha pasado su primera noche en una cárcel Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho y autor confeso de la muerte y descuartizamiento de su amigo Eduard Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. En el mejor de los casos, esta ha sido la primera de muchas noches que el joven podría pasar entre rejas. Como te imaginarás, una cárcel de Tailandia nada tiene que ver con una de nuestro país. En la prisión de Koh Samui, en la que se encuentra el joven, dentro de lo que cabe, bueno, pues no es lo de las cárceles de Bangkok, ¿no? Donde los reos están hacinados, donde en cada celda puede haber hasta 80 reos, donde no tienen cama, donde tan solo hay unas mantas, donde las luces no se apagan en todo el día y donde la dieta consiste día sí y día también en un poco de arroz y en un caldo de huesos de pollo. Unas condiciones inhumanas que han sido denunciadas y que al menos de momento no está sufriendo Daniel Sancho. Tiene que pasar los próximos 10 días en una zona de aislamiento debido al protocolo anti-COVID que aún aplican allí. Después compartirá celda con otro preso español. Lo hemos sabido por su abogado, que hoy ha podido visitarle en esa prisión tailandesa. Ha estado con él alrededor de una hora y le ha dicho que es consciente de lo que ha hecho. También le ha contado que sabe que va a pasar gran parte de su vida encerrado y que se tiene que preparar para ello. Aunque entre España y Tailandia no hay acuerdo de extradición, sí que existe un acuerdo de colaboración que haría posible que el joven cumpliera pena en nuestro país. Eso, claro, siempre que se libre la pena de muerte que contempla el Código Penal tailandés. Si de lo contrario, si es condenado a esa pena de muerte, no hay nada que hacer. Es cierto que uno de los atenuantes es la confesión de los hechos y la colaboración con las autoridades policiales y judiciales. De hecho, desde que se tiene en cuenta esto, no se ha aplicado la pena capital en Tailandia. Y en eso seguro que confía Daniel Sancho y su familia. Nos explica el porqué la abogada penalista Beatriz Uriarte.
En caso de que colabore con la justicia, esto puede beneficiarle para obtener una pena menor o bien obtener esa pena de prisión y no la pena de muerte. Si no, si le condenan a una pena de muerte, tendría que ser a través de un indulto solicitado al rey el caso de que se pueda conmutar esa pena.
Pues como acabas de escuchar, existe la posibilidad de que el monarca tailandés le conceda un indulto si le imponen finalmente la pena capital. Ya lo hizo en 2020 con otro español en un caso muy parecido que se ha publicado estos días, ¿no? Se ha venido a recordar el de Artur Segarra, que fue condenado en primera instancia a pena de muerte por el asesinato y descuartizamiento de un compatriota. Es, por cierto, uno de los cuatro españoles que actualmente están cumpliendo sus condenas en la prisión de Koh Samui. Allí le esperan muchas noches a Daniel Sancho. Su juicio no se celebrará como pronto, hasta dentro de cuatro o seis meses, si aún así muy rápido es, con respecto, nos lo decía nuestro compañero Juan Maño, lo que veríamos en España. Después todo dependerá, como te decía, de la condena que le imponga el juez y que esperemos que sea de prisión, de cadena perpetua y no pena de muerte. Una pena que desde luego podría cumplir en España o en Tailandia, y por muy grande que sea el daño que ha hecho, le deseamos a él y a su familia que no sea en unas condiciones como la que denuncian multitud de organizaciones gubernamentales y humanitarias en todo el mundo. Sin duda que son las cárceles de Tailandia en condiciones infrahumanas. Soy Sofía Buera, te saludo en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE y hasta las 4 sigues aquí con nosotros, con este y con otros asuntos de los que estamos pendientes, de los que están pasando y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Mañana sí será el peor día de esta ola de calor. Una masa de aire caliente procedente del norte de África va a aumentar más todavía la sensación térmica. Hoy se llegará a los 45 grados en algunos puntos de Andalucía y se van a superar los 42 en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los precios del alquiler no se detienen y cierran el segundo trimestre del año con un incremento interanual del 4,5%. Además, en 16 comunidades autónomas ya se han superado los precios máximos históricos históricos registrados en los años de la burbuja inmobiliaria. Una alerta desde el colegio consigue evitar la ablación y el matrimonio forzado para tres hermanas, dos de ellas menores. Los padres habrían planeado llevarlas a su país de origen, a Gambia, para ser mutiladas y también obligadas a casarse. El centro de salud avisó a los Mossos de Escuadra que impidieron el viaje. La juez ha prohibido a los padres sacar a las niñas de España, aunque por el momento no han sido detenidos. Y los incendios que azotan Portugal han dejado miles de hectáreas arrasadas y han obligado a evacuar a cerca de 1.500 personas. Las autoridades continúan investigando la posibilidad de que hayan sido provocados. Aquí en España, una veintena de personas han sido desalojadas de dos casas rurales en la zona de Valencia de Alcántara, en Cáceres. Los servicios de extinción siguen trabajando, continúa en nivel 1 de emergencia.
Y nos decía el alcalde aquí en Mediodía COPE que, bueno, esperaba que la dirección del viento no cambiase y pudieran seguir más o menos la cosa tranquila, pero en estas cosas en el fuego nunca se sabe. Gracias, José Luis. Y en deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Se visita a todos los jugadores para el trofeo Gamper.
No hay lista de convocados, por lo que toda la plantilla está disponible para el partido que supone la presentación del Barcelona ante su afición. Los focos estarán puestos en Ousmane Dembélé, que sigue perteneciendo a la disciplina azulgrana a la espera de que se solucione su salida al Paris Saint-Germain. Está previsto que no tenga minutos esta noche ante el Tottenham y que no se ha presentado con el resto de sus compañeros, pero habrá que esperar. Otro de los temas candentes en el Barça es el asunto de las inscripciones. Quedan 5 días para que el Barça juegue en la Liga contra el Getafe y los azulgrana tienen 13 inscritos, incluyendo a Kessié y a Dembélé, que van a salir del equipo. En cuanto al caso Mbappé, el jugador sigue entrenándose aparte y la postura es firme en el Paris Saint-Germain. No volverá a jugar hasta que renueve o decida salir. En el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia acaba de conseguir su clasificación para los cuartos de final tras superar a Jamaica por 1-0. Recuerden que España juega en la madrugada del jueves al viernes a las 3 de la madrugada contra Holanda, la primera vez en cuartos de final. Y en baloncesto, España ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación para el Euro 2025. Serán Eslovaquia, Letonia y Bélgica.
Las 2:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esta que vas a escuchar a continuación ha sido una de las voces más reconocibles y más destacadas de Vox desde su fundación y ascenso.
Estoy convencido de que pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de España quedan por delante. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien. Y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España. Muchas gracias.
Así de épico se despedía de la primera línea política Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Abandona su cargo, renuncia al acta de diputado y la dirección del partido de Santiago Abascal. José Luis, concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Lo cierto es que había run-run de tensiones internas en Vox, ¿para qué negarlo? Pero la decisión de Espinosa de los Monteros no deja de ser una sorpresa en pleno mes de agosto, donde Vox, desde luego, al menos esta semana, está siendo protagonista. ¿Qué es lo que dice el protagonista?
Pues no ha dicho nada de la situación actual del partido y tampoco de la pérdida de 19 diputados en las últimas elecciones generales. Espinosa de los Monteros se va de la política por motivos personales.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Seguirá como afiliado de Vox, Sofía, pero deja la política al menos por el momento. Ser diputado, dice, un auténtico privilegio.
Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de 4 años y de haber podido contribuir con mis limitaciones y con mis talentos a la defensa de los intereses de la nación española.
52 años, 4 hijos, cuarto marqués de Valtierra y en Vox desde su fundación en 2013. Rápidamente se convirtió en el verdadero azote del partido en el Congreso de los Diputados.
Un gobierno que canjea sediciosos por presupuestos, terroristas.
Muchos temblaban cada vez que subía a la tribuna. La pregunta ahora, Sofía, es: ¿hay vida en Vox después de la salida de Espinosa de los Monteros? Como todo en la vida, el tiempo nos ofrecerá los detalles.
Ya te lo decía, una de las voces más destacadas de Vox desde su fundación y ascenso. ¿Quién sabe si también del declive que hemos visto en la última cita electoral? Con esta salida de Espinosa de los Monteros, uno de los que gana protagonismo en Vox es Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política del partido. Cuando esta mañana se hacía oficial la noticia de Espinosa de los Monteros, Buxadé estaba aquí, en COPE, en Herrera.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política y más allá no puedo decirle.
Y hasta aquí puedo leer, dice Jorge Buxade. Buenas palabras, pero poco más, porque como en todos los partidos, cuando las expectativas no se cumplen, empiezan a aparecer las tensiones internas. José Luis, ¿qué claves pueden estar detrás de esta salida de Espinosa de los Monteros de Vox si rascamos un poquito?
Sí, nos gustan las claves, porque él mismo habla de motivos personales y familiares para dar este paso. Si miramos al campo de la política, los antecedentes parecen bastante claros. Mira, el primero de ellos, Sofía, tiene que ver con los resultados electorales de los que hacía referencia anteriormente. Las elecciones del 23 de julio empearon estos resultados electorales de Vox, que ha perdido 19 escaños y se ha quedado con 33. Aún así, siguen siendo decisivos para el Partido Popular. De aquí vamos al segundo antecedente también, el más reciente. La salida de Espinosa de los Monteros llega apenas 24 horas después de que Vox haya anunciado que apoyará una investidura de Núñez Feijóo sin la pretensión de entrar en su gobierno. Y la tercera clave es que su salida llega también tras las negociaciones con el PP para cerrar gobiernos autonómicos en Valencia, Baleares, Aragón y Extremadura. Pero también estamos en unas semanas clave para la negociación en Murcia, donde PP y Vox parece que siguen muy lejos del acuerdo y es muy probable una repetición electoral si el próximo 7 de septiembre, la segunda sesión de investidura, el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, no consigue la mayoría.
Y otra cuestión es ver, Conce, a ver cómo queda Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid, que es otro de los pesos fuertes del partido, pero también es pareja de Espinosa de los Monteros. Y por el momento, guarda silencio, las 2 y 11. Bajan revueltas las aguas en Vox, pero nos vamos a remitir ahora a otras aguas, en concreto las del Mediterráneo, porque han aumentado casi 1,5 grados la temperatura en el último año, según la EMET. Y es curioso ahora mismo, porque la temperatura del agua en Valencia roza caldo caldito, los 29 grados. En Baleares, los 27. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Lo primero de todo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto de temperatura del agua, ¿quién está ahí con el termómetro midiendo la temperatura del mar y cómo lo hacen?
Pues mira, los métodos más habituales son tres. En tierra, termómetros electrónicos de inmersión colocados, por ejemplo, en boyas de superficie en distintos puntos de nuestras costas. Desde el espacio, los satélites son capaces de registrar la temperatura de grandes superficies de agua y en el mar, ya para una medición más completa, se utilizan buques oceanográficos. Nos lo ha contado Manuel Vargas, que es científico del Instituto Nacional Oceanográfico.
Y va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar una sonda que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco, hasta el fondo del mar, con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar. Y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Y otro método que cada vez se está utilizando más son robots submarinos. ¿Sabes de qué forma, Sofía?
No.
Pues imitando, por ejemplo, la forma de algún pez. Uno de ellos es la anguila. Una anguila que va por ahí. Pues a veces si estás haciendo buceo, igual no es una anguila, es un robot.
Bueno, mejor también te lo digo, si te encuentras con uno de esos bichos. Así se toma la temperatura del mar, pero bueno, hoy en día sabemos, y gracias en parte a esas mediciones, que no para de subir. Y esto, ¿por qué está preocupando? Me lo puedo imaginar, a los científicos, Belén.
Pues están muy preocupados, como dices, porque el calentamiento es global en todos los puntos del planeta y las consecuencias, lógicamente, también son globales. Migración de especies, llegada de otras que suelen ser invasoras y también la muerte de muchos peces que se quedan sin oxígeno porque el agua está muy caliente. Tampoco los seres humanos nos libramos de los efectos de esta subida histórica de las temperaturas del mar. Francisco Valladares es biólogo del CSIC.
El mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Y por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Mucho calor, más tormentas, gotas frías y hasta huracanes.
Bueno, son consecuencias climáticas, pero las consecuencias también las están viendo los pescadores de la zona. ¿Qué están notando quienes viven del mar?
Pues mira, hemos hablado con Juan Plaza, que faena en San Pedro del Pinatar, en Murcia, y nos ha contado que el agua está unos 4 grados más caliente que el verano pasado. Hay mucha menos pesca y encima la poca que hay no la pueden sacar del mar por la plaga de medusas que están sufriendo.
Bueno, un problema, tenemos un problema grandísimo porque el 80% del 80, no, ahora incluso el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con la
medusa. Y una de las especies más afectadas, Sofía, por este sobrecalentamiento de nuestros mares es la dorada, un plato que no suele faltar en nuestras mesas.
Claro, y encima los pescan rodeados de medusas, pudriéndose el pescado. Gracias, Belén.
Hasta luego.
A ver si poco a poco la temperatura del mar se modera. Cuando las bicis no entendían de aerodinámica y solo eran tres hierros y dos ruedas de poco más de 12 kilos, hubo un español que hizo historia en el ciclismo internacional. Es Federico Martín Bahamontes, quien hoy ha fallecido a los 95 años de edad. Pero mucho antes, ya en 1959, se había convertido en leyenda del deporte.
Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo.
Aquel año, 1959, se convertía en el primer español en ganar el Tour de Francia. El Águila de Toledo, que así le llamaban. Después de él ya llegaron todos los demás, ¿no? Alberto Contador, los cinco de Indurain. Estos que de los que ya muchos tenemos recuerdo. Pero como decía él, todos están bien, pero su Tour de Francia fue el número uno, el primero. Así lo recordaba en COPE, en su última entrevista en esta casa.
España fue algo inolvidable, lo digo yo porque yo lo viví en la embajada, en el patio, con un plato de paella que hicieron de cartón y de pie, nada de sentado, de pie en los jardines y comiendo paella.
Lo curioso es que, bueno, Federico es un nombre de guerra porque realmente se llamaba Alejandro, pero su tío Fede fue quien se empeñó en que todo el mundo le llamase como él y así se quedó. Su victoria supuso mucho más que ganar una carrera ciclista porque ayudó a unir a España durante la posguerra.
Y para los españoles, que eran el doble ese día, algo increíble por todos los sitios y por las calles por donde iba. Días como lo celebraban.
Más de 60 años después, en España aún recordamos su victoria. Se ha ido, como digo, con 95 años y en Toledo ya ondean las banderas a media asta. Lo harán durante dos días en señal de luto. Su cuerpo, por cierto, llegará a la ciudad esta tarde y se instalará la capilla ardiente. Aquí te lo contaremos en COPE. Como también nuestros compañeros de la tarde, que te van a hablar del fentanilo, porque es la droga que golpea a Estados Unidos desde hace más de 10 años, pero el boom en su consumo se ha producido hace relativamente poco. Para que te hagas una idea, el fentanilo es ahora mismo el responsable de 2 de cada 3 muertes por sobredosis en el país. Y la tarde de COPE nos lo cuenta hoy. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, sí, buenas tardes. La verdad es que es una barbaridad. No sé si habéis visto las imágenes. Las escenas son esperpénticas. Ves jeringuillas en las aceras, vómitos, basura, muchos adictos. La verdad es que son auténticos zombies en busca de una dosis. Y todo después de consumir fentanilo.
Es una droga que te calma, te apaga todos los sentidos. Por eso lo llaman los zombies, porque están así, como parados, casi durmiendo. Es bastante barata de conseguir y parece que da muchísima más adicción respecto a las otras drogas.
Es lo que nos cuenta Federico Sascha, el italiano. Es un youtuber con más de 1 millón de seguidores que ha entrado en las calles de Filadelfia y ha estado hablando con todos estos chicos que realmente, como decía él, es que parecen zombies. Con él vamos a hablar esta tarde de su experiencia y también con una psiquiatra para que nos cuente, ¿no?, qué es el fentanilo y qué efectos produce.
Una droga 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina. Pendientes estaremos a partir de las 4. Gracias, Pilar.
A ti.
Ahora aquí en Mediodía COPE, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si ayer pasaste calor, hoy el asunto se complica todavía más, ¿eh? No te queda ni nada. Hoy del aviso amarillo pasamos al aviso naranja por altas temperaturas, salvo en la Sierra Madrileña, en la zona norte. Los termómetros van a rondar 40 grados. Para que te hagas una idea del calor que nos espera hoy, vamos a hacer un recorrido por cuatro puntos cardinales de la región. 33 grados en el centro de la capital, tenemos hasta ahora, 35 en Aranjuez, 32 en Collado Villalba y 33 en Alcalá de Henares y en San Martín de Valdeiglesias. Esta noche va a ser casi tropical, con mínimas que no van a bajar de los 24 grados. Por cierto, que en poco más de 40 minutos, a las 3 de la tarde, las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la capital cierran, y todo hasta las 9 de la noche. Pero todo esto hoy, queda todavía lo peor, que llegará mañana con alerta roja por altas temperaturas y con toda la región alcanzando los 40 grados. ¿Cómo están llevando este calor los madrileños y aquellos que nos visitan, que vienen de fuera? Pues como pueden.
Mal, mal, porque donde vengo yo, que estoy al lado de la playita, pues la brisa es diferente, una calor muy que te cuesta respirar.
Nos procuramos no salir, claro, hasta la hora de la tarde no, como si vamos a un cine que está refrigerado, pues no, está bien, claro.
Yo bien, me esperaba más calor, la verdad, porque no salgo mucho de casa, así que bien, bien, por ahora bien.
¿Y qué remedios llevan los madrileños? Pues los de toda la vida, que son los que mejor funcionan.
Pues beber agua, cambiándote de cera buscando las sombras, refrescarte en algún sitio que haya aire acondicionado.
Ponernos dentro del ventilador y mucha agua.
Comprar agua, mucha agua. La sombra, busco siempre la sombra.
Tenemos dos ventiladores y un aire acondicionado, porque bueno, estamos en un apartamento pequeñito y hace muchísima calor, la verdad.
Hoy nos preguntamos no solo por los negocios típicos del verano, porque, por ejemplo, los negocios helados están haciendo su particular agosto, pero claro, nos queremos preguntar qué pasa con los de inviernos, con los de las bebidas calientes. Por ejemplo, ese chocolate con churros, ¿se sigue vendiendo durante estos días de calor? Vamos a comprobarlo, nos vamos hasta, bueno, yo diría que la chocolatería más conocida de toda Madrid es San Ginés. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
A ver, cuéntame, ¿qué es lo que ves? ¿Tú ves colas para tomarse un chocolate caliente con churros a casi 40 grados en Madrid?
Sí, la verdad que no dejo de ver gente formando una larga fila. Es que sorprende, la verdad, en este emblemático pasadizo de San Ginés y en la plazuela.
Al menos está
donde...
la sombra, el pasadizo, y bueno, dentro de lo que cabe se lleva mejor, ¿no?
Claro, pero en la plazuela da el sol y es que hay mesas repletas de personas con su respectivo chocolate con churros. Una comida, pues eso, que a pesar del calor que hace en la capital, sigue apeteciendo a los que se acercan al centro de Madrid. Así nos lo cuenta Mónica, encargada de la famosa chocolatería.
No ha bajado el ritmo de trabajo, seguimos teniendo mucho trabajo con las temperaturas que hay. La gente sigue viniendo a tomar chocolate con churros con 40 grados fuera. Mira la fila que hay y seguimos. Gracias a ellas, seguimos teniendo mucho trabajo.
Un trabajo que no solo se lo dan los madrileños, como es de esperar en pleno mes de agosto. Las calles que rodean San Ginés son ocupadas por todo tipo de público. Así lo explica Mónica.
Hay de todo. Hay mucho turista también. Yo creo que este fin de semana se van a notar más turistas por la fiesta de la Paloma. El fin de semana va a ser fuerte. Estamos contentos, estamos trabajando fuerte todavía con la temporada que hay.
Yo no dejo de ver gente, Sofía, y como te imaginas, pues he querido preguntar a alguno de los que están comiendo y he tenido una curiosa respuesta por parte de Juan, un madrileño que estudia fuera y está de vuelta por vacaciones.
Bueno, nos hemos ido a un país donde la comida no está muy muy buena y tenía mucho mono de comer chocolate con churros, entonces que haga calor es lo de menos. A mí lo que me apetecía era el churro y el chocolate.
A pesar del calor, Sofía, mucha gente disfrutando de los churros y a mí pues ya me está entrando el hambre solo de verlo, la verdad.
Que creo que te han invitado, ¿no?
Bueno, sí, no quería decirlo, pero sí, alguno me he tomado. Alguno me he tomado, sí.
Bueno, Nacho, pues a disfrutar del chocolate caliente con churros. No sé yo si es la mejor época, pero bueno, al menos rico está y eso siempre sienta bien. Gracias, Nacho. Y otra de las consecuencias de este calor agobiante que tenemos en Madrid, la proliferación, este no es tan bueno como el chocolate con churros, ¿eh?, de garrapatas. El número de picaduras de estos bichos se ha multiplicado en los últimos años. Enseguida te cuento más detalles. Antes, el tráfico. ¿Cómo van las cosas por las carreteras de GT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo, aunque precaución, se van a circular de entrada a Madrid en la A5 a su paso por Navalcarnero y Arroyo Molinos. Hay unas obras de mejora que ocasionan circulación lenta en esta entrada a la capital, pero en el resto de vías situación muy tranquila. Eso sí, recordamos, especial atención con las altas temperaturas que pueden condicionar la conducción.
Lo que ha comenzado es otro clásico del verano, no ayuda tampoco en esto del calor. La operación asfalto en Madrid, en Madrid capital. Luego contamos más detalles, pero de momento esta operación mantiene cortado totalmente el acceso a la M30 por la Avenida de la Ilustración desde el Nudo Norte y desde la M607, la carretera de Colmenar. El corte ha comenzado a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Golpes de calor, posibles incendios, incluso parásitos como las garrapatas son consecuencias que trae el calor. A las 2 y 26 minutos de la tarde vamos a hablar de estos insectos que suelen preocupar a los dueños de los perros, pero la realidad es que también su mordedura tiene efectos graves para los humanos y sus consecuencias pueden ser al menos importantes. Beatriz Alonso de Medina.
Pues Lyme es el nombre por el que conocemos a esta dolencia y que afecta a más personas de las que creemos. Este es el caso de Gema Álvarez Cubillas, quien a pesar de haber dado ya negativo en los test, todavía recuerda esos años de dolor. Así nos lo contaba esta mañana en COPE.
Que yo tenía además parásitos, tenía hongos, tenía la flora intestinal completamente destrozada, tenía virus. Y claro, deshacer todo lo que esos bichos llevan haciendo, en mi caso, durante 20 o 30 años, pues es laborioso. O sea, estoy muchísimo mejor, pude volver a empezar a trabajar en el año 2014, pude volver a caminar, conducir.
La paciente fue diagnosticada en noviembre de 2012, pero previamente estuvo 6 años sin diagnóstico. Asegura que la picadura viene desde su infancia debido al entorno rural en el que vivía. Tras 2 años desde su diagnóstico, dio negativo en los test en el año 2014, pero hasta día de hoy sigue en proceso de recuperación y recuerda lo que le costó identificar su caso.
Yo empecé a perder calidad de vida en el año 2007. Empecé a tener problemas en las articulaciones, problemas digestivos, problemas en la piel, toda la zona anal, genital. Empecé por dermatología y luego digestivo y luego pasé por todas las especialidades. Bueno, me hicieron muchísimas pruebas. Yo ya cuando llegué al último piso en el Bicegema, has tocado fondo.
Es verdad que esta enfermedad no es muy conocida, pero ya hemos podido escuchar que lo que puede llegar a provocar es tan grave que sin duda debemos tomarlo en serio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La Puerta del Sol y las calles que confluyen en ella, es en el centro de Madrid, ha sido declarado espacio de especial protección para el peatón, como oyes. La carga y descarga en este área limitada está, bueno, pues muy limitada a horarios concretos, en algunos casos durante la noche y en otros a primera hora del día. Así que los vehículos que transportan mercancía para los negocios de la zona solo van a poder estacionar en las calles de acceso o salida de la plaza. Y además ha caído una banda dedicada a robar mercancía de camiones y almacenarla en naves industriales alquiladas. Tenían más de 2,5 millones de euros en artículos robados. Enseguida te contaremos más detalles en el tiempo de Información de Madrid. Ahora te quedas y sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Creo que no hay dudas de que si hay algún actor político que está siendo protagonista en esta primera semana de agosto, ese es Vox, porque la semana comenzaba por parte de este partido retirando su exigencia de estar en el gobierno para apoyar a Alberto Núñez Feijóo de cara a esa hipotética investidura. Pues hoy continúa el protagonismo, pero con un motivo distinto, con adioses, con despedidas. En concreto la de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz del partido en el Congreso. Dice adiós a la política, ¿por qué?
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Motivos personales, motivos familiares, alude Espinosa de los Monteros. Por otra parte, nada que extrañar en política, porque también se alude siempre a los motivos personales para no perjudicar al partido que ha sido tu casa desde su fundación. Pero también es verdad que conociendo algo este terreno, el terreno político, uno se da cuenta de que al menos la decisión, el momento escogido para ello, no es del todo casual, teniendo en cuenta que estamos hablando de política. Y ese transporte político comienza con las elecciones autonómicas y termina con las generales del 23 de julio. Esos resultados en las generales no fueron buenos para Vox, mejor dicho, fueron desastrosos, porque no solo perdieron 19 diputados, es que salvo una catarsis que impidiera al PNV apoyar al Partido Popular de Feijóo, no han conseguido echar a Pedro Sánchez del gobierno, que era su principal objetivo en campaña. Y esto para los de Vox es culpa del PP. Así lo ha dicho su vicepresidente esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Cuando tú toda la campaña la estás dirigiendo a ofrecer un pacto al Partido Socialista, 3-5 pactos de Estado, a tenderle la mano al Partido Socialista, estás blanqueando la política de Sánchez durante los últimos 5 años.
Eso fue las generales, pero es que las autonómicas también nos dejaron unas cuantas claves que podrían explicar hoy la decisión de Espinosa de los Monteros. Vox ha sido decisivo para la conformación de algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Aragón, pero en otros, como Baleares o en Extremadura, es verdad que su apoyo era necesario, pero se ha quedado lejos, muy lejos de las expectativas que se manejaban en un principio, pretendiendo entrar en ese gobierno con varias carteras. Ya mejor no hablar de Murcia, donde el PP quiere hacer valer su peso. Dice que no es lo mismo necesitar un apoyo puntual que más apoyos, más que destacados, y por tanto de que estemos más cerca de que se repitan las elecciones que de otro escenario. El caso es que hoy Vox es protagonista porque pierde una de las bazas más importantes en sus filas, y no solo como orador, sino también como negociador. Espinosa de los Monteros, como miembro de la cúpula de Vox, ha formado parte destacada de esas negociaciones con el Partido Popular en los diferentes gobiernos regionales, y llega, casualidad o no, 48 horas después de que Vox anunciase que entrega los votos al Partido Popular sin condiciones, sin la condición de estar en el gobierno. La duda está en saber qué va a pasar a partir de ahora, qué va a pasar con Vox. ¿Sabrá reponer una pieza clave en el tablero? A veces estos cambios no suponen desgaste alguno para ningún partido, pero en otras ocasiones se empieza con una pequeña fuga y se acaba en un naufragio. Lo vimos con Unión, Progreso y Democracia, después con Ciudadanos. Están pasando más cosas ya, te las cuento con ayuda de José Luis Concejero. Cuestiones destacadas como que dos casas rurales han sido desalojadas por el incendio de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres.
El fuerte viento dificulta las labores de extinción. En estos momentos, medios terrestres y aéreos tratan de controlar el fuego. Se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a casas aisladas, aunque las llamas están lejos de importantes núcleos de población.
Nos decía aquí el alcalde que espera que el viento no cambie de dirección para que ese fuego se siga extendiendo. Aparece una pareja muerta en Pozo Blanco, en Córdoba.
Se investiga como un nuevo caso de violencia machista. La Guardia Civil, cuando llegó al lugar de los hechos, se encontró con el cuerpo de una mujer sin vida y a su lado el de su pareja junto a una escopeta. La principal hipótesis es que él la habría matado y posteriormente se habría suicidado. Además, Sofía, acabamos de conocer que un hombre de 92 años en Tenerife acaba de ser detenido por el presunto asesinato de su pareja. Si se confirman ambos crímenes, este 2023 llevaríamos 35 mujeres asesinadas por violencia machista.
Y si no he contado mal, 10 solo en el mes de agosto. Detenido por apuñalar a un hombre cerca del Museo Británico de Londres.
Se han vivido momentos de mucha tensión, tanto que se ha evacuado el Museo Británico en pleno centro de Londres. La policía descarta que estemos ante un acto terrorista. La víctima ha sufrido heridas en un brazo y rápidamente ha sido atendida por los sanitarios. El Museo Británico es la tercera atracción turística más visitada de todo el país, con 4 millones de visitantes al año.
¿Tú has estado, José Luis Consejero?
Sí, claro.
Ah, claro.
En el Museo Británico, sí, muchas veces.
Claro, hay que contar su pasado de corresponsal. Y oye, pues si nos puedes contarlo, pues mejor
y
que
nos
mejor.
Lo pasábamos muy bien.
Así me gusta. A las 3 y 5 en mediodía, COPE, llega todo el deporte. Y hoy, ¿con qué sorprendemos? Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. No sé si sorprenderemos mucho porque los temas siguen siendo los mismos. Estaremos en París, donde la postura del PSG se recrudece. Mbappé no volverá a jugar ni a entrenar con el equipo si no renueva. Y la otra solución es que acepte salir este verano del conjunto parisino. Preguntaremos en Barcelona qué pasa con Dembélé el día en que los azulgranas se presentan ante su afición en el trofeo Gamper ante el Tottenham. Hablaremos de la preocupación en la Liga por los problemas de las inscripciones. Quedan 3 días para que inicie el campeonato y hay muchos jugadores por inscribir en la gran mayoría de equipos de la Liga. Y viajaremos a Nueva Zelanda para ver cómo prepara España su partido ante Países Bajos de la madrugada del jueves en el Mundial de Fútbol Femenino.
A partir de las 3 y 5 aquí todo el deporte y hasta las 4 seguimos en Mediodía Cope. Yo creo que a estas alturas de la película ya sabrás perfectamente quién es Daniel Sancho, un cocinero español de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de otro actor, de Sancho Gracia. Actualmente se encuentra en una prisión preventiva, acusado de matar, de descuartizar a un amigo colombiano, un cirujano de 44 años llamado Edwin Arrieta. El caso es que el juez le acusa de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. La policía tailandesa ha presentado como pruebas imágenes en las cámaras de seguridad, todas las hemos visto, es verdad que por televisión, y tickets de compra de cuchillos y de bolsas de basura. Este español ahora mismo se encuentra en la zona hospitalaria de la prisión de Koh Samui. Ahí está pasando la obligatoria cuarentena de 10 días como prevención que marcan, bueno, pues los protocolos del COVID-19. Según su abogado, Daniel es consciente de lo que ha hecho y está planeando cómo será su vida en esa prisión, que por cierto allí podría coincidir con otro español, se llama Carlos Alcañiz y fue condenado también en su día por asesinato. Pues bien, a partir de aquí, el destino de Daniel Sancho en Tailandia depende de muchos factores. Y el principal de todos ellos, ¿cuál es? El si es declarado culpable. El que sí lo es, no sea condenado a la pena de muerte. ¿Por qué? Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE la abogada penalista Beatriz Uriarte.
El único caso en el que Daniel Sancho va a poder venir a cumplir la pena en España es para el caso de que no sea condenado a la pena de muerte. El Código Penal tailandés, lo cierto es que para estos delitos prevé o bien una pena de muerte o bien una pena de prisión. Siempre y cuando se le imponga en Tailandia en una sentencia firme una pena de prisión, se puede intentar que venga a cumplir la pena a España, pero hay que tener en cuenta que siempre va a tener que cumplir parte de la condena en Tailandia.
Es decir, si Daniel es considerado culpable y dentro de ello se le impone la pena de muerte, no podría ser extraditado a España, ¿vale? Solo en el caso de que ocurriera una cadena perpetua, una pena de prisión, podrían establecerse esos protocolos y ese acuerdo de colaboración podría activarse sin que medie la diplomacia española. También nos lo ha contado esta abogada. Y otro aspecto clave, el de la colaboración que pueda prestar Daniel, y en el peor escenario, la posibilidad está también la de un indulto.
En caso de que colabore con la justicia, esto puede beneficiarle para obtener una pena menor o bien obtener esa pena de prisión y no la pena de muerte. Si no, si le condenan a una pena de muerte, tendría que ser a través de un indulto solicitado al rey el caso de que se pueda conmutar esa pena.
Este caso también está levantando gran expectación mediática, no solo en España y en Colombia, de donde es la víctima de presuntamente de Daniel, sino también en Tailandia. Javier Barros es un español que lleva 7 años viviendo entre España y Tailandia y reside principalmente en la isla de Koh Phangan, el lugar donde se ha cometido el crimen. Javier, ¿qué nos puedes contar?
La verdad que la situación aquí está de lo más normal del mundo. Se habló cuando pasó el viernes o así, corrió la noticia por los grupos de WhatsApp de la gente que vivimos aquí, pero desde el viernes yo no he vuelto a escuchar nada más. Es como se normalizó y la gente aquí ha seguido con su vida. Digamos que aquí es como vivimos en una isla, hacemos deporte, vamos a trabajar a cafés, hacemos vida totalmente normal. Entonces fue un suceso que nos conmocionó cuando pasó, pero hemos hablado del tema, pero como un suceso triste y doloroso, pero ya está, es como hemos seguido con nuestras vidas.
Pues lo que aquí nos ocupa ahora mismo la atención, allí, como vemos, ha pasado. La familia de Daniel insiste en que se guarde el respeto a la situación que vive este español. Recuerdan que las cosas que puede haber dicho Daniel se están produciendo bajo una gran presión policial, también en Tailandia, donde también el tema del idioma juega un papel clave, ¿eh? El abogado no es un abogado, como decimos, español. Seguiremos, en cualquier caso, pendientes. También la familia ha llegado ya, se encuentra en Tailandia. El actor Rodolfo Sancho, bueno, pues para acompañar a su hijo en estos difíciles momentos. Estamos en verano y es lo que toca. Otra vez el calor, ¿nos vais a hablar del calor? Sí, pero es que la ola de calor está siendo intensa en algunas zonas, tanto como que la EMET acaba de activar el nivel rojo en la provincia de Córdoba. Hay temperaturas allí que es que mejor ni te avanzo lo que va a pasar esta tarde. 44 grados. Próximas horas, nivel naranja, vamos a hacer a dibujar este mapa con los Plastidecor. El interior de Andalucía, toda Extremadura, Castilla-La Mancha, buena parte de Castilla y León, Zamora, Valladolid, todo esto en aviso naranja, es decir, de 38 para arriba. Mañana miércoles ya se nos anuncia también un día complicado, de los más complicados, te lo avanzo, de lo que llevamos de verano, porque tenemos, de momento, todo esto puede cambiar, nivel rojo en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, y ojo, también en Navarra y en el interior del País Vasco, donde ni mucho menos allí están acostumbrados a unas temperaturas propias del nivel rojo, de más de 41, 42 grados. Pues bien, esta previsión lleva consigo que no solo vamos a tener un día sofocante, sino también nos espera una noche sofocante. Hoy nos decían en Cáceres que no habían bajado en toda la noche de 34 grados. ¿Y tú sabes lo que es dormir con 34 grados si no tienes aire acondicionado? Pues eso, no dormir. Y eso afecta a la calidad del sueño. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a dar algún consejo para tratar de conciliar, de tratar de conseguir ese sueño tan ansiado. Una ducha tibia, alejarnos del móvil. Yo creo que esto puede ayudarnos, ¿no? No sé si tú tienes más.
A ver, en general hay que decir que no dormimos bien, ¿eh? Los españoles, según la Sociedad Española de Neurología, hasta 12 millones de españoles tienen problemas con el sueño. Y ojo, no sé si estarás tú ahí dentro, pero casi un 50% de la población adulta duerme mal. Y en verano, pues este dato aumenta con el calor. Pero hay consejos.
Gracias que Xavi ni se considera adulto, dice la población adulta tú.
sí, bueno. Este dato aumenta con el calor, pero es que hay consejos para remediarlo. No sé. Bueno,
al final, acostumbrarnos a unas temperaturas razonables. En esos casos sí que es recomendable a lo mejor poner el aire acondicionado antes, que disminuya la temperatura de la habitación a una temperatura razonable, que es 24 grados, por ejemplo, y posteriormente reducirlo o quitarlo.
Es Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, y está claro el mejor remedio, el de dormir con aire acondicionado. Pero ¿es bueno o no es bueno? ¿Qué dicen los expertos, Xavi?
Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Se puede dormir con aire acondicionado puesto? Pues los expertos, según nos decía Porta, recomiendan que podemos poner el aire antes de irnos a dormir y así rebajar la temperatura de la habitación. Eso es lo ideal.
Y cuando entras en un bucle este que tienes mucho calor, que solo piensas en eso, que va avanzando la noche, que no te duermes, sí, que va a sonar el despertador, ¿qué hacemos?
Eso es terrible. Justamente es un factor muy importante en nuestra calidad de sueño. es psicológico, básicamente, es fundamental para nuestro descanso.
El factor psicológico es absolutamente fundamental en el ser humano, ¿no? Y el hecho de empezar qué calor hace, esto es horrible, pues vamos reforzándonos y cada vez bajamos más el umbral perceptivo hacia la temperatura y tenemos esta sensación de calor más constante o más marcada.
Así que ya lo sabemos, mantener la calma y no agobiarse. Más consejos para tolerar el calor cuando duermes. Pues otro a tener en cuenta es cenar poco y pronto. Que haya siempre pues una diferencia mínima de 2 horas entre la ingesta y meterse en la cama.
Claro, porque entre otras cosas, si comemos mucho se eleva la temperatura de nuestro cuerpo y lo único que hacemos es empeorar esto de los calores y los sofocos. Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
Vamos a hablar de tres hermanas que, bueno, de menuda se han librado gracias a los Mossos de Escuadra. Desde luego tenían un destino marcado y horrible, tremendo. Primero la ablación y luego un matrimonio forzado. Lo han evitado los Mossos de Escuadra en Lleida y todo parte de una llamada de un colegio. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha conseguido evitar esta barbaridad de la que estamos hablando?
Sí, los últimos días del curso escolar en el mes de junio fueron la clave para que el colegio detectara que pasaba algo extraño en las tres hermanas que estaban matriculadas en el centro escolar en la comarca de la Segarra, en Lleida. Atención, de las tres hermanas, dos de ellas menores de edad. Se alertó primero al centro de atención primaria, que alertó de estos indicios peligrosos. Fueron avisados los Mossos de Escuadra, que activaron ya el protocolo, y la jueza permitió a los Mossos actuar para prohibir el viaje a las mujeres y su salida de España, como estaba previsto por parte del padre, que viajaran en este verano a Gambia para hacer como víctimas a los hechos que tú acabas de comentar.
Estas tres niñas, ¿qué va a pasar, Sergi, ahora con ellas?
Bueno, mira, es un hecho también importante. Los padres no han sido detenidos. ¿Por qué? Porque la actuación policial con mandato judicial es preventiva, es decir, evitar un delito que no se ha cometido. Ahora la función, las tres niñas continúan bajo en su familia, y entonces la función ahora policial es vigilar los comportamientos de dicha familia y velar, evidentemente, para la protección de las mujeres. Si se observa en sus familias comportamientos extraños, entonces será cuando actuará la policía.
Sergi Tor, Barcelona, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un motu proprio es un documento en el que el Papa emite directamente, por su propia iniciativa, un tipo de documento importante dentro de la vida y la organización de la Iglesia. Y hoy tenemos uno, porque se ha publicado una reforma de la Constitución Apostólica por la que el Papa ha asimilado las prelaturas personales a las asociaciones clericales públicas. También determina que el prelado actúe como moderador de esas instituciones. Es una reforma en la línea de que Francisco en su día realizó el pasado verano, cuando determinó que las prelaturas personales dependan del dicasterio para los obispos al dicasterio para el clero. Y hay que recordar que la única prelatura personal que existe en estos momentos en la Iglesia es el Opus Dei. Hay que recordar que la única prelatura personal existente en estos momentos, como decimos en la Iglesia, es el Opus Dei. Enseguida, a las 3, actualizamos toda la información y te seguimos preguntando aquí en Mediodía Cope. Tiempo ya para la información más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Agosto en Madrid, no solo el calor que está haciendo con esa alerta naranja, que por cierto mañana es roja y supera los 42 grados. También se nota que es agosto porque hay turistas en las calles, porque muchos madrileños se han ido, han cogido las maletas para disfrutar de un descanso. Y se nota porque ha empezado también un clásico de cada verano. Y dirás, ¿es un ruido? Sí, asfalto. La operación asfalto que este año llega con cifras más normalizadas tras los récords de los tres últimos años. Hasta mediados de otoño se va a renovar el pavimento de 266 calles de la capital. Además, cuidando además el medio ambiente, porque en un tercio de esas vías se va a usar neumático reciclado. Hasta una de esas calles en obras nos vamos a esta hora de la tarde. Rafa Molina, buenas tardes. Rafa, buenas tardes. No tenemos a Rafa. Desde luego me imagino que algo de calor tiene que estar pasando con ese asfalto que lleva en Madrid. Intuyo que ahora, de todas maneras, habrán parado de asfaltar por aquello de estas altas temperaturas. Rafa, ¿nos escuchas ahora?
Hola, buenas tardes, Sofía.
Digo que ¿cómo está ahora mismo esa operación asfalto en Madrid? ¿Estáis pasando mucho calor? ¿Han parado los obreros?
Bueno, pues quedan apenas 10 minutos para que terminen. Sofía, yo ahora mismo estoy en una calle de un solo carril que está rodeada de edificios de ladrillo visto, con toldos verdes. Es la calle de Calero Pita, pero podría ser cualquier otra calle del distrito de Puente de Vallecas. Ellos tienen la suerte, o la desgracia, de tener a unos señores con chaleco reflectante, camiones y grúas, y este característico ruido que estamos escuchando.
Calero Pita, y aquí yo vivo hace muchísimos años. Que la regla no es solamente esto, todas las calles que estén rotas, estropeadas, porque hay muchas personas ya que somos mayores y muchas personas van con bastones y a lo mejor van y se pueden caer.
Acabamos de escuchar a María, que vive en esta calle, que tiene delante de casa un camión que hace un ruido tremendo. Pero María, como bien decía, confía en que el asfaltado mejore la condición de estas vías. Pero claro, no todos opinan lo mismo. Juan, por ejemplo, tiene que pasar por aquí en coche todos los días y ahora se encuentra con problemas.
Pues ya lo ves, un caos, porque aparte de que hay pocos aparcamientos, pues te dan pocas opciones para moverte, porque las calles de salida son contadas. Entonces, si vienes de un lado, de por ejemplo cuatro calles más allá, te ves en la obligación de llegar hasta esta calle para poder salir a la principal, y luego a la principal tampoco puedes circular bien.
Pero lo que todos coinciden es que al menos es buena fecha, y además celebran que se utilicen materiales sostenibles. Lo cuenta otro vecino, Antonio.
Está muy bien, claro. ¿Cuándo se va a aprovechar si no? Cuando a menos gente se perjudica, ¿no? Que es en esta época. Hombre, pues si se hace con neumáticos reciclados y con cosas que puedan disminuir el ruido ambiental, fenomenal.
¿Y con qué novedades llega, Rafa, esta nueva operación asfalto?
Pues lo primero que hay que tener en cuenta es el número. La pasada legislatura se asfaltaron 3.000 calles frente a las 266 de este año. Uno de los objetivos más importantes de estas obras es reducir la contaminación, tanto durante los trabajos de instalación como después. Paloma García Romero es la delegada de obras del ayuntamiento.
Más de la mitad de ellas se hacen a baja temperatura. Supone una disminución del dióxido de carbono que estamos mandando al medio ambiente. También un tercio se hace con neumáticos reciclados y además se aplican técnicas de fotocatálisis, que supone la disminución de la contaminación en el ambiente donde se instala este asfalto.
Estas obras supondrán además una disminución de los ruidos del tráfico. También mejorará la seguridad y la comodidad de los conductores. Las calles se han escogido según varios criterios, entre otros la antigüedad y el tráfico que soportan.
Gracias, Rafa. Y hemos tenido en Madrid dos nuevas reyertas con arma blanca de por medio en las últimas horas, y una de ellas ha sido multitudinaria. Enseguida te cuento más.
Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una buena tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya Móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
14 detenidos y 17 heridos, alguno de ellos grave. Es el saldo que nos dejan las dos reyertas que hemos tenido en las últimas horas en Madrid. Y la más llamativa ha sido en la calle Antonio Leiva, cerca de Marqués de Vadillo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Una pelea multitudinaria con una docena de veinteañeros como protagonistas.
Sí, porque tienen todos entre 20 y 30 años y son de Perú, Ecuador y Argentina. Ciudadanos latinoamericanos son los que suelen frecuentar la discoteca donde se originó todo. Al parecer, por lo que sospecha la policía, por un asunto de celos, la discusión empezó dentro y siguió en la calle, en el cruce de la Glorieta de Marqués de Vadillo con la calle Antonio Leiva. Unos minutos después de que ocurriera, Juan abría su negocio, un bar que está muy cerquita de ese local.
Fue como a las 7 de la mañana que abrimos el bar para dar los desayunos. Vimos un montón de coches de policía, ambulancia, bomberos, de todo lo vimos.
El SAMUR atendió a los primeros heridos, en total son 16 y el más grave, con un corte en la cara, ha acabado en el clínico. Se han liado a botellazos y la policía ha encontrado entre las pertenencias de uno de los arrestados un cuchillo. Lo que ha pasado a primera hora no es la primera vez que ocurre en esa zona. Los vecinos están hartos de peleas y reyertas porque esa discoteca abre prácticamente todos los días.
La verdad es que estamos un poco cansados de esa discoteca porque siempre hay problemas, siempre hay detenidos, siempre hay apuñaladas. Esa discoteca abre todos los días menos los martes nunca día de cierra y son todos los días igual de problemáticas.
La Policía Nacional es la que se ha hecho cargo de la investigación. Hay en total 13 detenidos, 10 hombres y 3 mujeres.
El otro suceso, la otra reyerta, ha tenido lugar en un lugar de triste recuerdo, la plaza de Tirso de Molina, porque hace poco más de un mes mataron a Conchi, la dueña de una tienda de ropa. Ahora tenemos que contar otra agresión con arma blanca que afortunadamente Mamen no ha tenido, ni mucho menos el mismo final.
No, se ha quedado en una pelea entre dos hombres, ocurría sobre las 5:15 de la tarde de ayer. De las manos pasaron a mayores y uno de ellos sacó un cuchillo de cocina y apuñaló al otro. El primero fue detenido por la policía municipal y el segundo atendido allí mismo por los sanitarios y trasladado después al hospital clínico con una herida de arma blanca en el cuello, pero leve. Su estado no reviste gravedad.
Vamos con algo más amable, porque hemos dicho adiós a las fiestas de San Cayetano y casi tiempo para descansar. Mañana empiezan las segundas fiestas de este mes de agosto castizas, las de San Lorenzo, y se van a prolongar hasta el sábado día 12. Para que todo transcurra con normalidad, sin incidentes, como en las fiestas de San Cayetano, el ayuntamiento ha preparado otro dispositivo especial de seguridad. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un dispositivo formado por un total de 130 agentes para tratar, como decías, de garantizar la normalidad en estas fiestas de San Lorenzo. Muchos uniformados, algunos también de paisano, para evitar la venta ilegal, el consumo de alcohol en la calle y sobre todo los hurtos, los robos. Va a haber cortes en la zona centro, en el entorno de la plaza de Arturo Varey. También se va a poner mucha atención, Sofía, a los ruidos que se pueden generar y que puedan hacer que los vecinos de esa zona no puedan dormir. Así lo explica el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
En este caso también la llamada a la responsabilidad de todos aquellos que estén y vayan a esas fiestas, el descanso de los vecinos, que muchos también tienen que trabajar al día siguiente. Esa convivencia entre fiestas y vecinos y con el orden que van a establecer ese dispositivo por parte de la Oficina de Centro Sur de la Policía Municipal.
Porque si encima del calor, encima hay ruido, Sofía, pues ya el descanso lo dejamos
encima,
para
claro,
todo el día.
Claro, abrimos la ventana y todavía entra más ruido, pues fíjate tú. Gracias, Álvaro. Y no hay día que no te tenga que contar algún incendio en pisos, en naves, en comercios. El último, en un taller de coches en Colmenar Viejo. Las llamas han roto por cubierta 11 dotaciones de bomberos. Han conseguido afortunadamente extinguirlo. No hay heridos, pero los 15 vehículos que se encontraban dentro han quedado total o parcialmente calcinados. ¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Se les va a indemnizar a los clientes? Oye, son preguntas que nos hacemos y que mejor que las responda en COPE César Castaño, es experto en seguros.
Si tenemos una garantía ampliada, pues un tercer ampliado, una pérdida total o un todo riesgo, pues lógicamente lo tenemos mucho más sencillo, pues porque simplemente tenemos que dar parte a nuestra aseguradora para que atiendan los daños. Suele tener un seguro a tercero, pues lo tenemos más complicado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones del pasado 23 de julio no han sido un plebiscito. El presidente del gobierno en funciones y los miembros más activos de su ejecutivo actúan como si esto fuera así, pero nada está más lejos de la realidad. En primer lugar, y más importante, porque unas elecciones generales no se convocan, o no deberían convocarse, con la intención de refrendar las amistades políticas del gobierno de turno. Y en segundo lugar, porque el escenario postelectoral no es tan evidente como Pedro Sánchez aparenta. Pese al triunfalismo que el Partido Socialista airea y la actitud arrogante de un presidente en funciones que se va de vacaciones para demostrar que todo está controlado, la realidad siempre se impone. Y esta sigue sin definirse, a pesar del pacto del PSOE con Gero Abay en Navarra y a la sobreactuación del PNV con relación al PP, con o sin Vox de por medio. La política democrática es acuerdo y transacción. Extraña, en este sentido, que el PSOE se empeñe en demonizar las conversaciones y acuerdos a los que llega el Partido Popular, aun cuando estos podrían garantizar un gobierno en solitario del partido que ganó las elecciones. Extraña que una parte importante de la opinión pública deslegitime día sí y día también cualquier movimiento político que el Partido Popular pueda llevar a cabo para alcanzar la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Extraña que el todo o nada con el que Puigdemont presiona al PSOE no sea objeto de reflexiones serias y profundas en los medios de comunicación. El dogma imperante dice que un gobierno del PP, aun sin Vox en ninguna cartera ministerial,